Buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias de la Noche, relatos de terror y misterio. Capítulo 1, bienvenido al hotel, continuamos. El auto se fue acercando al hotel. La lluvia había pasado por completo para llegar al ansiado lugar. El joven tuvo que salirse de la carretera y continuar por un camino de terracería, donde avanzó con mucho cuidado para evitar quedarse atascado en los hoyancos y lodazales provocados por la lluvia. En el ambiente predominaba el silencio de la madrugada. Solo se escuchaban esporádicamente los cascabeles de las víboras que le daban la bienvenida. Al llegar, pudo ver que al frente de la construcción sobresalía una hilera de palmeras muy altas, tanto que superaban las tres cúpulas del hotel, iluminadas de verde, que juntas emulaban la imagen de una vieja iglesia. Mientras el joven cerraba su auto y veía a detalle el aspecto del hotel, una increíblemente bella mujer lo esperaba en la entrada. El hombre enmudeció al verla, pues no se dio cuenta en qué momento ella había salido a recibirlo. Su piel blanca, su cabellera rubia y corta, que enmarcaba un rostro de trazos delicados. Su fino cuello, que adornaba una mascada bicolor roja y azul, y su turgente cuerpo, eran resaltados por un ceñido vestido negro de tela semejante al terciopelo, sin duda la mujer más bella. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y hacía un frío insoportable. Ella se acercó con una vela encendida entre las manos. ¿Para qué una vela encendida con este clima?, se preguntó el joven, y enseguida pensó: bien, podía usar una lámpara de baterías, pero no le pareció más extraño. Es que en ningún hotel hacen recibimientos de esa naturaleza, salvo en los de lujo, y eso porque corresponde al botones ayudar con el equipaje. Bienvenido, dijo la bella mujer. Mi nombre es Clara. Pasa, por favor. Yo soy Javier, dijo el joven. Gracias por el recibimiento. Nunca me había pasado algo así en ningún hotel. La chica no hizo ningún comentario y se dirigió hacia el interior del hotel. Javier la siguió sin dudarlo. Ella era tan hermosa que podría seguirla hasta el fin del mundo. Al cruzar la puerta principal, que era la única que había, se aspiraba un aroma a muebles viejos. Al fondo se veía dos palmeras grandes en macetas blancas, circulares muy cerca de una pared, que tenía dos arcos, uno grande y otro pequeño. De hecho, la construcción se distinguía por tener varios de estos arcos, incluso en la parte superior, los cuales eran más pequeños, pero en formación de 2 a 3. Esta parte del hotel, que era el lobby, estaba iluminada por 3 candelabros viejos colgados del techo. Del lado izquierdo, al fondo, había una pequeña sala tapizada de flores. Un par de lámparas de mesa brindaban luz extra a esa parte del hotel. El piso estaba perfectamente alfombrado. ¡Qué confortable lugar! Enseguida, Clara se dirigió hacia su derecha a una especie de escritorio de madera corrido a ambos lados, con un vidrio en su parte frontal. ahí a través de un orificio que estaba en su parte inferior. Tocó unas campanitas para llamar a alguien. Eso no es necesario, le dijo Javier. No traigo equipaje. Ante la ausencia de algún administrador, Clara cruzó del otro lado para registrar al nuevo huésped y entregarle la llave de su habitación. Mientras ella hacía esto, Javier se percató que cerca de donde él estaba parado había unas maletas. Seguramente son de algún huésped que en un descuido las olvidó o esperaba a que se las llevaran a su habitación, pensó. No debía tardar alguien en aparecer para recoger las cosas y llevarlas al lugar correspondiente. Perdón, ¿de quién son esas maletas? Preguntó Javier por curiosidad. No lo sé, no ha llegado otra persona más que tú, contestó Clara. Vaya, qué curioso, comentó Javier en forma jocosa. El que las dejó ahí debe tener la cabeza en otro lugar. Clara no hizo caso a su comentario, solo esbozó una leve sonrisa. Anotó los datos de Javier en la libreta de registros. Después tomó unas llaves de la repisa y se las entregó al nuevo huésped. Tendrás la habitación 22. Al fondo, a la derecha, hay unas escaleras. Subiéndola a la izquierda, es la tercera puerta que está en la derecha. Cualquier cosa que necesites, me buscas. Javier tomó las llaves y se despidió de ella con una sonrisa. Caminó al fondo del lobby y vio ahí parado a un hombre con overol azul. Se trataba del intendente que estaba barriendo. Buenas noches, dijo Javier, pero el hombre no respondió el saludo. El joven hizo un movimiento de hombros, no le dio más importancia y siguió su camino. Conforme fue subiendo las escaleras y recorriendo el lugar, Javier se dio cuenta que el hotel, a pesar de lucir un poco descuidado, tenía una construcción llamativa. Esos arcos eran muy elegantes. Afortunadamente tenían barandales de protección, porque alguien podría confundirse y cruzar creyendo que conducían a otra parte, cuando en realidad ahí ya no había nada más que el vacío. Javier llegó a su habitación, colocó la llave dentro de la chapa y la puerta se abrió prácticamente sola. Tal vez no estaba bien cerrada, pensó. Entró a su habitación y estaba en penumbras. Solo un poco de luz llegaba del lobby. Buscó el interruptor y lo accionó. Lo primero que vio fue una cama individual bien tendida, a un lado de la cual estaba un pequeño buró con un candelabro. En la pared, enfrente de la cama, había una pintura, nada agradable ni digna de ser enmarcada. Solo se veían manchas rojas y cafés. Del otro lado colgaba una cortina de al menos 2 metros, cubriendo la única ventana de la habitación, desde donde se veían mejor las palmeras que lucían secas. Javier se quitó la chamarra y la colocó sobre el buró. Pasó al baño, que le pareció pequeño en proporción a la habitación, y después fue directo a su cama para dormir, como había ansiado en sus últimas horas de viaje. Apagó la luz y se acostó. A los pocos minutos de estar recostado, se dio cuenta que el sueño tan pesado que había sentido en la carretera se había esfumado. Era el colmo. Aún así, intentó conciliar el sueño. Pero los minutos pasaban y el sueño no le llegaba. De pronto, escuchó música que subía de la planta baja del edificio. Era una mezcla de rock y country. ¿Música a esta hora? Deben ser las 3:30 de la madrugada. ¡Qué extraño!, dijo para sí. Por un momento intentó ignorar el sonido, pero no pudo, y menos cuando se dio cuenta que no era una grabación, sino música en vivo. ¿Qué grupo estará interpretando un vivo en vivo y a esta hora?, se preguntaba Javier. El rock era su música preferida y esta seguía sonando. Eran canciones que le parecieron pegajosas. Javier no lo resistió más y decidió echar un vistazo. Se vistió nuevamente, se medio arregló el pelo con las manos y bajó a ver en dónde era la tocada y a qué se debía. Al bajar, no vio a nadie en el lobby, ni siquiera a la hermosa Clara, que le había dado la bienvenida. Llamó su atención que las maletas que vio al ingresar siguieran en el mismo lugar. ¿Acaso aún no las han recogido o serán otras?, se preguntó. Javier se acercó a mirarlas y eran las mismas, pero no había bajado de su habitación para investigar de quién eran, sino a la tocada. Así que se encaminó hacia el lugar donde se escuchaba la música. Recorrió un largo y oscuro pasillo, apenas iluminado por unos candelabros colocados en las paredes. Detrás de una puerta de madera, la música se escuchaba con mayor intensidad. Javier abrió la puerta y quedó sorprendido con lo que vio. Con lo que vio, era un salón no muy grande, tal vez para albergar a 100 personas. Al fondo era un pequeño escenario. Estaba el grupo tocando una banda conformada por 4 músicos. 2 de ellos usaban sombreros tipo vaquero, debajo de los que asomaban sus luengas cabelleras. Los 4 usaban ropa de mezclilla y el cabello largo. Era una auténtica banda de rock. Algunos asistentes bailaban y el resto permanecían sentados, bebiendo y fumando. El ambiente era contagioso y cuando Javier buscó un lugar en donde sentarse, Clara se puso de pie y a la distancia le hizo una señal para que fuera con ella. Mientras Javier se dirigía a donde estaba la bella mujer, alcanzó a escuchar algunos murmullos de los parroquianos.
El que hace aquí, el que hace aquí.
Es el nuevo. Los comentarios extrañaron a Javier, pero no dejó que lo incomodaran. «¿No me dijiste que hubiera variedad?», le dijo Javier a Clara, cuando llegó a su lado. «Es que este show es privado», contestó Clara, «pero no te preocupes, estás conmigo». Javier quedó sorprendido y se avergonzó por haber ingresado a una fiesta particular sin invitación. Todo resultaba tan extraño en ese momento que parecía irreal. Sentado con Clara, Javier no pudo hacer menos que invitarle una copa, pero no quería verse ordinario, así que pidió una botella de vino a uno de los meseros que por ahí andaba.
«Lo lamento, señor, pero no tenemos vino desde 1949. ¿Podemos ofrecerle algo más?», dijo el mesero ante la petición.
«¿Dijo usted 1949? No imaginé que este hotel fuera tan antiguo», replicó Javier.
«Así es, señor. ¿Le traigo otra bebida?», preguntó el mesero.
«Sí, tráigame una botella de tequila», cedió Javier. Mientras la bebida llegaba a su mesa, Javier observó con detenimiento a los presentes. Todos lucían ánimo semejante. Solo una mujer llamó particularmente su atención. Era una mujer madura, vestida elegantemente con cuyas grandes, que bailaba con varios hombres a la vez, de un modo tan festivo que contagiaba el deseo de hacer lo mismo.
Clara, ¿qué están festejando? ¿Quién es esa mujer? Preguntó Javier con la curiosidad exaltada.
Clara no respondió de inmediato. Fue cuidadosa de que nadie la viera. Cuando creyó prudente, se acercó a Javier para satisfacer su curiosidad.
Ella es Laura, la mujer más rica de este lugar. Dice tener muchos autos, le gustan los lujos, usar joyas, meterse con jóvenes hermosos. Ella podría estar en cualquier otro lugar, pero prefiere estar aquí, bailando, bebiendo en exceso, olvidando cosas de su pasado, le comentó Clara.
¿Cosas de su pasado? ¿Como cuáles? Preguntó Javier intrigado.
En ese momento Clara no pudo responder porque se acercaba el mesero con la botella de tequila. El hombre le sirvió y se retiró. Mientras bebían el primer trago, otra persona sentada ahí, cerca, llamó la atención de Javier. Era un hombre joven, calvo, de barba cerrada y un pequeño arete en la oreja derecha. Tenía un semblante pálido, su mirada era profunda, inquisidora, vestía como sacerdote. Eso era lo más extraño del asunto.
Javier sintió algo de temor al verlo, pues en el pecho traía un pentagrama.
Clara, ¿quién es el sacerdote?
Está mirándonos ahora, dijo Javier un tanto temeroso.
Él es quien está al mando de este lugar, y no preguntes más, por favor, lo atajó Clara.
Mientras Clara hablaba, la banda anunció que interpretaría la última canción.
Javier no puso atención en la letra de la canción. Teniendo tan cerca a Clara, era difícil poder concentrarse en otra cosa. Por un momento, Javier desvió su mirada y se dio cuenta que el hombre calvo seguía observándolo. Cuando la banda terminó de tocar,
pocas luces que había en el salón se apagaron y la gente comenzaba a retirarse a sus habitaciones tras dar el último trago a sus copas.
«Creo que es momento de que te vayas a descansar», dijo Clara.
Javier quería seguir con Clara. Valía la pena amanecerse con ella, pero entendió que debía respetar las reglas del hotel. Le dio el último trago a su vaso y se encaminó a su habitación. Antes de que cruzara la puerta del salón, la muchacha se acercó a él casi corriendo.
«Te quiero pedir algo», dijo ella, algo exaltada.
«Sí, dime, lo que quieras», dijo, solicitó Javier.
«Enciérrate,
y por más que escuches algo extraño, no salgas. Puede ser peligroso para ti».
Javier no entendió por qué Clara le pedía esto, pero la tranquilizó al decirle que no saldría de su habitación sino hasta las 8 de la mañana para continuar su viaje. Se despidió de Clara y fue directo a su habitación. En el camino no encontró a nadie, quizá ya estén descansando, pensó Javier. Al abrir la puerta de su cuarto y tras encender la luz, Javier descubrió a un lado de la cama las dos maletas que antes había visto olvidadas en el lobby. El joven Las miró fijamente. Quizá se trataban de otras, pero no había equivocación. Eran las mismas. Alguien creyó que eran mías y me las dejó aquí.
Un momento.
¿Quién entró a dejarlas? Eso no me parece correcto, pensó Javier. Javier quiso salir a entregarlas, pero recordó la petición de Clara de no salir para nada. Además, ya era demasiado tarde, tenía que descansar. Se quitó la chamarra, los zapatos y se sentó en la cama con la atención fija en las maletas. Por un momento pensó en abrirlas para ver su contenido, pero sabía que eso no era correcto y decidió no hacerlo. Las tomó una, era más pequeña que la otra, pero ambas del mismo color, y las hizo a un lado. Después fue a apagar la luz y regresó a la cama, pero de inmediato se levantó para trancar la puerta. No le gustó que alguien hubiera entrado en su ausencia a dejar unas maletas que no eran suyas. Tomó una silla pesada que estaba ahí y la recargó contra la puerta, trabándola. Después regresó a la cama. Los minutos pasaban y Javier no podía conciliar el sueño. Poco después que se recostó, comenzó a llover. Esta vez fue un chubasco muy intenso. Los truenos y los relámpagos eran constantes. El viento soplaba tan fuerte que movía violentamente las palmeras y las hacía crujir. Pese a todo, Javier intentó dormir y justo cuando entró el rayo y se acomodaba, cayó sobre el hotel, provocando que todas las paredes retumbaran. Javier brincó de la cama como impulsado por un resorte. Era la primera vez en sus 25 años de vida que le tocaba una tan improbable coincidencia. Se asomó por la ventana y no vio nada. Acusó el oído y no escuchó que otros huéspedes salieran de su habitación. Era imposible que solo él se hubiera percatado. El suceso, después de unos minutos, la lluvia disminuyó su intensidad y Javier regresó a la cama. Parecía que Javier estaba destinado a no dormir. Esa noche ya estaba envuelto en una cobija, a punto de conciliar el sueño, cuando a lo lejos el sonido de un pequeño tambor, seguido por la voz de un hombre que decía algunas cosas inentendibles por la lejanía. Pero por la cadencia de su voz parecía que se trataba de un discurso. Enseguida un coro le respondía. Todo esto, al parecer, se escenificaba exactamente en el piso anterior, a donde estaba la habitación de Javier. Era algo alucinante, atemorizante. El muchacho se levantó nuevamente de la cama, caminó lentamente hacia la puerta y con mucho cuidado hizo a un lado la silla que había colocado para su seguridad. Abrió la puerta con delicadeza, pues quería ser precavido. Al estar fuera de su habitación y caminando por el pasillo, recordó la petición de Clara, pero ya era demasiado tarde. Su curiosidad por saber qué estaba pasando era más grande. Al llegar a uno de los balcones, miró hacia abajo, donde se llevaba a cabo la ceremonia, y vio a las mismas personas que habían estado un momento antes en el concierto. Todas sostenían una vela encendida. Entre los asistentes distinguió al hombre que había visto vestido de sacerdote, solo que ahora su indumentaria hacía pensar en el diablo. Vestía completamente de rojo e incluso llevaba unos cuernos muy gruesos. De su rostro sobresalían sus bigotes. Por la forma en que se desarrollaba el evento, Javier concluyó que se trataba de una ceremonia satánica. Todos pronunciaban una especie de rezo, que cada vez era entonado más fuerte. El hombre, ahora vestido de diablo, gritaba:
¡Ante el poderoso e inefable príncipe de la oscuridad, y en presencia de todos los temidos demonios! Del pozo de las personas aquí congregadas, reconozco y confieso mis pasados errores, renunciando a todas mis anteriores fidelidades. Proclamo que Satanás Lucifer rija la tierra, y ratifico y renuevo mi promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas, solicitando a cambio su múltiple asistencia para realizar con éxito mis esfuerzos y para satisfacer todos mis deseos. Te invoco, hermano mío, para que seas testigo de ello y hagas otro canto.
Los ahí presentes cantaron nuevamente, ahora con mayor júbilo. Enseguida, por un costado del lobby, entró un hombre jalando una cabra. El animal, presintiendo quizá cuál sería su triste final, forcejeaba intentando escapar. Pero dos personas más se acercaron y lograron inmovilizarla. El animal fue acuchillado en varias ocasiones y su sangre vertida en una copa. Primero la bebió el líder del grupo y después solo algunos de sus hombres. La curiosidad de Javier fue creciendo, así que se acercó más al balcón y sin darse cuenta, la cadena que tenía en el cuello se atoró en uno de los barrotes. Y el medallón que tenía cayó al suelo, provocando un fuerte sonido que delató su presencia ante la congregación del infierno. Continuará. Que descansen si es que pueden.